Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. En España hay cerca de 3.200.000 personas registradas en el régimen especial de trabajadores autónomos. Bueno, ayer muchos empezaron a barajar cómo les va a afectar la idea del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de la nueva cotización de autónomos, de cómo va a ir la cosa. Antonio Herraiz, buenas tardes. Estamos hablando de diferentes cantidades y además hay que aclarar algunos puntos, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque depende de los tramos, de las cotizaciones y de los ingresos de cada autónomo, pero se da el caso de la obligación de pagar cuotas mensuales, atento, de hasta 1.220 euros. La cuota mínima en el otro extremo de la balanza de los autónomos sería de 90 euros y los distintos tramos de cotización se establecerían en función de los ingresos reales de los autónomos. En el año 2023 habría una cotización intermedia por tramos y esa cuantía irá aumentando para los que más ingresos tengan. El importe máximo es para quien supere los 48.800 euros al año, pero dentro de 9 años, que es cuando se iría implementando esta reforma.
Bueno, ha sido empezar a hablar el ministro Escrivá de subir la cuota y los autónomos han empezado obviamente a echar cuentas. Lo hizo, por ejemplo, Alfonso Martín. Él tiene un pequeño negocio en Madrid, sin trabajadores la mayor parte del tiempo, y nos ha contado lo que paga ahora y lo que pagará según los planes del ministro Escrivá. Él paga ahora cerca de 300 euros.
Dependiendo de los beneficios, pues vamos a poder pagar hasta 90 euros, con lo cual es una medida pues a priori muy populista y muy de titular, pero al final cuando uno se lee la letra pequeña, de lo que se da cuenta es que puede llegar a pagar hasta bastante más de 300 euros y que esa cuota que anuncian de hasta 90 pues se pagaría a los 9 años, con lo cual lo que significa es que durante 9 años vamos a estar todavía bastante más apretados, bastante.
Bueno, es escuchar a los que saben y a los que son capaces de traducir las cifras y los titulares que nos dejan anuncios que están muchas veces rodeados de gran campaña de marketing. Seguimos con casos concretos. John, nos vamos a situar en dos distintos en los que puedes verte reflejado. El abogado y asesor fiscal Rogelio Sanchís nos explica cuánto va a pagar cada uno de ellos. El primer caso es del autónomo que puede cobrar de media unos 3.000 euros al mes.
Un autónomo que ganara 3.000 euros al año pagaría unos 200 euros mensuales de autónomos, que serían unos 2.400. Y para el 2031 bajar esa cifra, cosa que no tiene mucho sentido, a 90 euros mensuales. Bueno, pues nos encontramos con el caso de que un autónomo que ingresara, en el mejor de los casos, en el 2031, 3.000 euros al año, tendría que pagar 1.080 de seguridad social, casi un 30%, es decir, apenas un salario de supervivencia.
Claro. Y ahora vamos con el autónomo societario.
Claro. Ahora mismo un autónomo societario está pagando 367 euros al mes. Vamos a suponer que ese autónomo societario tiene un sueldo medio, 24.000 euros al año, que es el sueldo medio de cualquier en España. Pues bueno, pasaría de pagar 4.404 euros que está pagando ahora a 7.200, es decir, 3.200 más, prácticamente un 70% más.
Y por si fuera poco, los autónomos generalmente no tienen sueldos fijos. Entonces, ¿qué se debería hacer?
Habrá que determinar esos rendimientos netos. Claro, no es lo mismo un profesional independiente que gana un salario con una retención que una persona que tiene un restaurante y tiene unos ingresos muy altos, pero tiene que pagar alquileres. Esto se quiere hacer determinando los rendimientos netos. Pero claro, hay una dificultad muy importante de determinar esos rendimientos netos. Al final, esto lo que es un impuesto al trabajo que se suma al resto de los impuestos. Y yo veo que la viabilidad de esta medida va a ser muy discutible.
Bueno, resumiendo, no es buena noticia para los autónomos, según este experto, que algo sabe, en asesoría fiscal.
No, pues el trabajador autónomo es un impuesto más al trabajador autónomo que está, después de esta pandemia, está pasando una situación muy difícil y hacer anuncios ahora de que se le va a duplicar, triplicar o incluso en algunos casos cuadruplicar la aportación que está haciendo a la seguridad social es una noticia malísima.
Bueno, muchos se preguntarán, esto ahora mismo lo vamos a pagar y, como decía, es un impuesto añadido que tenemos que asumir, un coste añadido. Si pensamos a futuro, ¿le beneficia o no le beneficia al autónomo en su pensión?
Vemos que una persona que está gana 3.000 euros al año, que puede ser un autónomo que está comenzando, el hecho de tener que pagar 1.080 euros supone un tributo al trabajo que luego él no va a recuperar en su pensión, en absoluto. Porque, claro, teniendo una base de cotización de 3.000 euros al año, la pensión es inexistente. Con lo cual, está cotizando muy por encima de lo que puedo recibir el día de mañana.
Hablamos de ese, de esa cuantía que van a tener que pagar, que depende de los tramos, pero con una cuota que va desde los 90 a los 1.220 euros. Le hemos preguntado si beneficia o no, si es un palo más en la rueda de los autónomos.
Para el autónomo, él decidía que iba a cotizar a la Seguridad Social y luego él cobraría esa pensión en función de eso que decidía él. Pero ahora es simplemente un tema recaudatorio. Es decir, vamos a coger de tus ingresos el 30, el 35% y se lo va a llevar a la Seguridad Social. Eso aparte del IVA, aparte del IRPF, aparte del impuesto a sociedades, son autónomos, una carga absolutamente excesiva.
Cualquier persona que haya sido autónomo o que lo sea en estos momentos sabe que si no es hoy es mañana y si no pasado siempre hay algún problema, siempre tienes algún impedimento para poder tener una vida mínimamente tranquila y sobre todo si se encargan algunos ministros de hacer inventos con gaseosa. Pues nada, vamos a cambiar de tercio si te parece, Antonio, porque alguno estará con un cabreo del 15. ¿Eh? Aunque te voy a decir una cosa, lo mismo ahora se enfada alguno también. Porque si ayer te perdiste el testimonio de Ana Palmira Álvarez, merece la pena recordarlo. Es enfermera del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde hace más de un año, como el resto de sus compañeros, pelea, lucha, se ha dejado más que la piel intentando que decenas de pacientes de COVID salieran adelante.
Efectivamente, estamos agotados, sí. Yo estoy agotada. Es un trabajo físico y psicológico muy grande. Físico, no te lo llevas a casa, pero psicológico te lo llevas. Va contigo como en una mochila.
El agotamiento psicológico y el agotamiento anímico de nuestros sanitarios es más que evidente. Ayer, Carlos Gutiérrez, Día Internacional de la Enfermera, descubrimos también datos.
Datos que nos sobrecogen. Descubrimos que 8 de cada 10 enfermeras en España han sufrido ansiedad y agotamiento. Déjame, John, que aclare que cuando hablamos de enfermeras y enfermeros.
Sí.
Ya sabes que la distinción es enfermera, sea hombre o sea mujer. Bueno, y lo que nos queda por delante, porque nos decía Ana que viendo lo que pasó el fin de semana pasado en las calles de algunas ciudades, o de varias, su temor es que la curva vuelva a pasarnos por encima.
Bueno, hay que seguir insistiendo en este sentido, preguntando a quienes continúan batiéndose el cobre por nosotros en los hospitales y preguntarles cómo están y que nos azucen un poquito para que entendamos el problema que se nos viene otra vez encima. Tengo la suerte de poder preguntárselo esta mañana a quien sabe muchísimo este asunto porque está en primerísima línea. La doctora Marta Fuentes, que es neumóloga en el Hospital Gregorio Marañón, precisamente, donde hace más de un año trabaja en una de las plantas COVID. Bueno, doctora, lo primero de todo, yo sé que usted está cansada, pero aún así sigue ahí al pie del cañón, pero no tanto por el esfuerzo físico o emocional, que también, sino porque ve cosas en la calle que dice, es que esto no es comprensible, ¿verdad?
Sí, hola, buenas a todos. Sí, la verdad es que las imágenes que vemos en los medios son cuanto menos indignantes, ¿no? O sea, yo creo que las circunstancias no cambian de un día para otro. No puede ser que a las 23:59 de un sábado estemos pasándolo fatal, muriendo gente, y al minuto siguiente ya el virus haya desaparecido, ya no haya contagios. El virus sigue estando ahí. La gente sigue ingresando y los pacientes se siguen muriendo, ¿eh? Afortunadamente la vacuna ha llegado, pero aún no para todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que habría que hacer un último esfuerzo, tener conciencia social y sobre todo es que lo que no puede ser es ver esas imágenes y no acordarse de las víctimas, de las familias de las víctimas y de los pacientes que a día de hoy siguen luchando por su vida en la cama de un hospital.
Claro, es que es tremendo, doctora. Es tremendo. Yo imagino que su situación es muy complicada porque hay que sacar fuerza todos los días para volver a la batalla, ¿no?
Sí, la verdad es que lo comentábamos hace poco, la gente habla de primera ola, segunda ola, tercera ola. Nosotros tenemos la sensación de estar en la cresta de la ola desde el marzo
desde
del
el
año pasado.
Uno, claro.
Claro, entonces eso es muy complicado, porque cuando empezó la primera ola, el inicio de la pandemia, pensábamos que iba a ser algo limitado en el tiempo, ¿no? Y si tienes que estar dándolo todo al 50, 150%, lo haces porque sabes que, bueno, que es un esfuerzo que tienes que dar, porque la situación lo requiere y porque va a ser limitado, ¿no?, en el tiempo. Pero claro, llega un momento en que estás a ese nivel todos los días, ¿no? Se van 7 pacientes de alta y se limpia la habitación, se hacen las camas y tienes 7 pacientes esperando en urgencias una cama, ¿no? Entonces, claro, mantener ese nivel de trabajo es complicado, tanto, como decía ayer mi compañera, tanto a nivel físico como a nivel emocional.
Luego hay otra cosa. Las campañas, por ejemplo, de la DGT, ¿no? Tú conduces un coche, has bebido, has cometido un gravísimo error en ese aspecto y mueren todos los que van en el coche, menos tú. Ese trauma lo vas a llevar toda la vida. Sin embargo, no se habla de otros traumas que vosotros estáis viendo, y perdóname que te tutee, cada día teniendo que explicar, claro, que es que ha muerto el abuelo o la abuela, el padre o la madre, o un tío, pues porque alguien se saltó por la torera la responsabilidad del coronavirus y luego ahora tiene el gran problema psicológico de tener que asumirlo, ¿no?
Sí, sí, mira, además yo a ese respecto recuerdo con especial crudeza la historia de una familia poco antes de Navidad. Eran una familia de 8 personas que se reunieron para celebrar el cumpleaños del nieto, que tenía unos 30 y tantos años. Los abuelos no querían, bajo ningún concepto, festejar nada porque estaban muy temerosos, habían estado cuidando muchísimo, pero bueno, pues creo que el nieto insistió porque los medios se decía que la ola estaba bajando, que los hospitales estaban mejor, entonces se reunieron en casa a celebrar el cumpleaños. Esa misma noche el nieto comenzó con fiebre y a los pocos días empezaron a caer todos malos. Cayeron todos los miembros que estuvieron ese día en la cena. Bueno, pues la pareja de abuelitos ingresó en el hospital. Ella murió a las pocas horas de ingresar y el abuelo pues falleció en una semana que estuvo el pobre en el hospital pasándolo realmente mal. Yo hablaba a diario con la familia porque nosotros les informamos de la evolución y una vez que ya el abuelo falleció vino a recoger sus pertenencias, se acercó a saludarme y me dijo que no tenía consuelo porque no sabía cómo iba a poder vivir con esa culpa encima. Me decía, yo estoy convencido que mis abuelos han fallecido por mi culpa, porque además es que ellos no querían, yo insistí y me decía, y sinceramente, doctora, a veces pienso que ojalá me hubiera muerto yo porque no sé cómo voy a sobrevivir con esta carga encima, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro.
Uf, tremendo.
Es durísimo.
Agradezco lo que acabas de hacer, porque yo creo que es la mejor campaña de concienciación que puede existir. El entender que es que este bicho puede estar con nosotros y nosotros no saberlo, y que en la responsabilidad de todos está no hacer estupideces como las que hubo el pasado fin de semana y que, por desgracia, seguro se van a repetir en algunos lugares. Hablando de todo un poco, ¿cómo está la cosa ahora? ¿Cómo lo testáis?
Pues mira, nosotros, al ser un servicio de neumología, somos una planta que llevamos trabajando con el COVID. Solamente hemos descansado de COVID cuando a mediados del verano parecía que esto bajaba. Tuvimos mes y medio, creo, con pacientes no COVID y luego ya desde el veintitantos de agosto volvimos y hasta ahora seguimos siendo COVID, ¿no? Entonces, tenemos la planta llena siempre. Pues hoy lo comentaba, ayer hubo 7 altas y hoy ha habido 7 ingresos porque no tenemos camas vacías porque la gente está urgencias esperando una cama. Claro. Y la verdad es que ahora vemos mucha gente joven. Hay abuelitos que no les ha dado tiempo a una segunda dosis y se han contagiado con una primera y han fallecido teniendo una dosis puesta.
Pues
eso es
Marta,
verdad que muchas veces...
Sí. Marta, se me acaba el tiempo, pero ¿te puedo llamar otro día para que volvamos a hablar de este tema?
Claro que sí, cuando tú quieras.
Pues un beso muy grande, mucha fuerza y gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
A vosotros, un saludo. Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Saber que estés donde estés, con Movistar ProSegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730, DGP 4124.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre el papel de las religiones en el siglo XXI.
¿Cuál será la contribución que hagan las religiones a la paz, a la convivencia?
Y al acabar, Hotel Ruanda. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. Encuentros para una nueva era. El viernes por la noche en 13.
Así llegamos, John, a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias. Hay quien está echando ya la vista hacia el futuro, con la cuenta atrás, y por eso precisamente las horas pues como que se les alargan, ¿verdad? Porque te voy a pedir que escuches esto.
El Madrid a la derecha, el Betis a la izquierda, suena el himno del equipo verde y blanco.
Menudo subidón de adrenalina, ¿verdad? Se trata del último partido de fútbol en el que hubo público en España, el 8 de marzo de 2020 en el Benito Villamarín. Imposible no contagiarse con el entusiasmo de los aficionados cantando el himno. Bueno, pues desde este fin de semana, el deporte profesional, como has escuchado aquí en COPE, va a volver a tener público. Eso sí, solo en las regiones que estén en fase 1 de la pandemia. Han pasado 14 meses, Antonio, tenemos muchas ganas, pero a ver cómo se organiza esto.
No hay color escuchar ese estadio lleno. Por cierto, lo de poner el himno del Betis es por hacerle un poco la pelota al jefe.
Al jefe, claro, hombre. Bueno. ¿Tú qué te crees? Que yo no doy puntada sin hilo.
Yo se lo dedico a mi amigo Miguel Ruiz Berlanga, que es un bético, sí, reconocido. El ministro de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmaba esta noticia que te venimos contando en Deportes COPE. Los seguidores van a poder ver los partidos de fútbol profesional y también los partidos de la Liga ACB de baloncesto, donde de momento que tengan ese bajo contagio epidemiológico en la Comunidad de Valencia, en Galicia y también en Baleares. Murcia está ahí, está a la espera del visto bueno definitivo. ¿Cuánta gente podrá asistir? Que es una de las preguntas que nos estamos haciendo. Un 30% de aforo de público con un máximo de 5.000 personas por estadio. El regreso de los seguidores será gradual, según advierten desde el gobierno. Por ejemplo, si todo va bien en Andalucía y se reduce la incidencia, en junio podrían abrirse las puertas en la Cartuja de Sevilla, la selección española. El objetivo es llegar en agosto a la normalidad absoluta, todo esto por el protocolo que han elaborado el Ministerio de Sanidad y también el de Deportes de manera conjunta.
Bueno, más de uno estará ya preparando su camiseta, su bufanda, para estar listo. Bueno, pues vamos a hablar con uno de esos aficionados enseguida, pero antes, José Luis Corrochano, ¿este es un gran paso para el fútbol o un pequeño paso para la humanidad? ¿O esto todavía hay que cogerlo con pinzas?
Qué felices éramos con ese himno que has puesto de un estadio de fútbol. ¿Qué tal, John? ¿Qué tal, Antonio? Bueno, es evidente que es poco a poco. Quedan muy pocas jornadas en primera y en segunda división. Y a lo mejor hay estadios a los que no le va a dar tiempo a coger gente. Pero es evidente que la Liga está de acuerdo en que empiece donde se pueda. Hay una gran discusión sobre si favorece a unos equipos u otros, porque está jugando el título de Liga a algunos o la permanencia a otros, o estar en Europa, pero la Liga ya tiene firmado un documento en el que aceptaba que empezara donde fuera y cuando fuera. Así que esos estadios en primera Valencia, el estadio del Villarreal, el del Elche, el del Levante y el Celta, en segunda Castellón, Lugo, Mallorca, y vamos a ver si Cartagena, y en el baloncesto Murcia, Obradoiro y Valencia. Esos son los estadios, las canchas en los que puede haber público en estas próximas jornadas.
No quiero que me hagas de pitoniso, Corro, pero sí que me cuentes tu intuición. El gobierno habla de agosto como fecha para volver a la normalidad en los estadios de fútbol. ¿Tú lo ves o no?
Agosto sería ya la siguiente temporada, a finales de agosto cuando empiece la próxima temporada. Hombre, yo creo que se están dando pasos. Yo creo que no va a ser con el aforo completo y con espectadores en todos los estadios, pero yo creo que estos primeros pasos, si no damos pasos para atrás en la pandemia, pues es evidente que la intención del gobierno, ya estamos escuchando al presidente del gobierno la declaración que está haciendo de futuro, pues es evidente que van a intentar que se reactive también uno de los servicios, entre comillas, o una de las empresas que más dinero proporciona al país, que es el fútbol.
Pues sí, además, José Luis Corrochano, tú sabes que los que somos aficionados tenemos ganas, con cerebro, eso sí, de volver a agitar las bufandas al viento en los campos de fútbol. Gracias, un abrazo.
Hasta luego, John. Adiós, Antonio.
Mira, vamos a saludar a un aficionado. Ha hablado Corrochano de Lugo y precisamente César Fieiras sabe de lo que estamos hablando. Quedan 3 días, pero ¿tienes claro? ¿Vas a poder asistir al partido? ¿Te apetece? ¿Cómo lo vas a hacer? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, en principio la intención es la de asistir. Lo que nos comentan, pues, por las noticias que estamos recibiendo, es que será posible y es algo muy importante para nosotros. Llevamos mucho tiempo sin poder ir, como cualquier aficionado. Lo que está claro, lo principal era garantizar pues la situación sanitaria y a partir de ahí, con las medidas y con la prudencia pues que creo que es precisa en estos casos, pues ir poco a poco incorporándonos y apoyar a nuestro equipo, que en nuestro caso particular pues a lo mejor es la temporada menos esperanzadora, no sé si la más complicada, pero bueno, estamos en un momento así delicadillo, hay que apoyar en lo que podamos al equipo.
Yo no sé si es pronto todavía, si os han informado sobre el protocolo que se va a llevar en el campo, cómo se va a hacer, porque si se cumple ese aforo máximo de 5.000 personas por estadio, en muchos campos habrá que sortear entre los abonados, porque hay equipos que superan con creces esa cifra de abonados.
En nuestro caso particular, a ver, los abonados de Lugo este año no te puedo decir una cifra concreta, pero bueno, tampoco tenemos, nunca rebasamos de hecho los 5.000, entonces en nuestro caso no creo que sea un problema, pero bueno, en principio todos los abonados tendremos derecho a asistir y sobre el protocolo, pues no tengo claro si de momento nos han informado, pero bueno, que lo revisaremos y entiendo que hacia finales de semana tendremos una confirmación definitiva.
Bueno, hay que decir además y subrayar, no estáis pasando un buen momento, de hecho tenéis una de las peores rachas de un equipo de fútbol en el continente europeo, pero eso quizás subraya todavía más esa necesidad de estar en los malos momentos pegado a tu equipo, ¿no? Y esa angustia de estar en casa y decir, es que no puedo pegar un grito para poder animar a los míos.
Sin duda, nosotros además creo que destacamos en los últimos años por hacer de nuestro campo pues un campo complicado, ¿no? Entonces en una temporada así más incierta, sí que es cierto que a lo mejor no fue la más complicada, porque la temporada pasada también fue dura, pero nos enfrentamos o nos encontramos que tuvimos una racha ascendente, es decir, que el equipo fue mejorando con el final, pues bastante bien equipados. Ahora mismo pues es justo al revés, entonces pues es complicado y necesitamos ese apoyillo.
Pues César Figueras, la verdad es que además ha sido una elección muy atinada la del equipo a la hora de coger a alguien de un club que no es de los de primera división, que no es de los que pueden llevar a masas de miles y miles de personas, pero que sin embargo también es el fútbol real, el de cada fin de semana y el que también necesita su público, pero insistimos, con cabeza, con sentido común y no con estupideces de celebraciones, por ejemplo, sin mascarillas, etcétera, etcétera. Gracias por haber estado con nosotros y un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Y que vaya bien. Bueno, claro, esa es otra, que vaya bien, Antonio, porque, bueno, tú, tu equipo, no sé, no vamos a entrar en detalles.
Ojalá, ya sabes que al estar en categorías no profesionales sí que están admitiendo a público en las gradas desde hace unas semanas, dependiendo de la comunidad autónoma también.
También es verdad, que esa es otra, esto va por plazas o por campos, nunca mejor dicho. Bueno, ahora quiero que me contestéis con sinceridad, no hay doble intención en la pregunta. ¿Os gustan los concursos? A mí no solamente me encantan, sino que alguno he presentado en televisión, humildemente, eso sí, en comunidades autónomas, pero cuando puedes conocer los entresijos, lo que pasa entre bambalinas, todavía es más apasionante. Bueno, pues eso vamos a hacer en los próximos minutos, que es curiosear sobre un concurso del que todo el mundo habla, porque ha conseguido que la noche de los viernes vuelva a ser una noche especial, porque además tiene unos ingredientes que no tienen otros programas. ¿Te apetece que den las 10? Y encender la tele.
Hoy arranca aquí en este plató Top Star, el concurso donde por primera vez en la historia de un talent vamos a saber cuánto vale una voz. Get ready for it.
Get ready for it. Los viernes por la noche vuelven a ser la noche del espectáculo y muchas emociones gracias a Top Star. ¿Cuánto vale tu voz? Lo decía Jesús Vázquez, un concurso completamente nuevo, nunca antes producido en ningún lugar del planeta. Gutiérrez, vamos a contar por encima la mecánica. Tres figuras de renombre compitiendo entre ellos por mostrar el mejor criterio, ¿verdad?
Eso es tres figuras para mostrar el mejor criterio de elección en cada gala.
Pero con esa voz...
Está bien que me interrumpas, pero no está bien que no me dejes acabar.
No, hombre, perdona, acaba.
Tres mentores, Isabel Pantoja, Risto Mejide, al que hemos escuchado, y Dana Paola, a la que también hemos escuchado. Nueve cantantes, conocidos o anónimos, pugnando todos por la victoria. Una subasta con dinero real para pujar por los artistas favoritos y 50 personas del público que tienen la última palabra.
¿Qué es esto?
¿Has estado?
Y falta un ingrediente más, John. Ese te lo dejo a ti.
Sí, porque claro, todo esto lo tiene que coordinar una persona que tiene que estar toreando a un jurado de Agárrate y no te menees y a unos artistas con ganas de triunfar. Jesús Vázquez como maestro de ceremonias. Así es Top Star, ¿cuánto vale tu voz? Nueva apuesta de Telecinco para la noche de los viernes. Jesús, compañero, buenas tardes. Qué alegría saludarte en Herrera en COPE.
Gracias, buenas tardes. Hola, John, hola, Carlos. ¿Cómo estáis? Saludos desde el campo, que me he podido escapar.
¡Jo, qué bien!
A respirar un poquito entre grabación y grabación. Y sí. Oye, y lo habéis contado también, que estoy deseando que llegue mañana para verme.
Claro, no, es que te digo una cosa, es que me parece muy bonito porque el aplauso a veces es gratuito. O sea, aplaudes y aplaudes, bueno, por educación, pero cuando hay que soltar tela, ¿verdad?
Claro. Es que eso es la gran novedad de esto. Como yo he hecho, como sabéis, muchos talents, muchos concursos. Antes hablabas de que has hecho tú también concursos en las autonómicas. Se me han venido a la cabeza algunos divertidísimos que yo hice. Y he hecho muchos programas de talento, pero este de repente han conseguido, Fremantle, que es la productora, y Mediaset, que firman a medias el formato, han conseguido darle una vuelta. Cuando ya parece que está todo inventado, y es introducir el dinero. Y todo viene porque un día Risto, en algún programa, eso yo he hecho ya también unos cuantos con él, desde aquel Operación Triunfo, un día dijo en un programa, dice, es que yo pagaría por verte, es que la actuación que acabamos de ver deberían de pagarte, deberías de irte de aquí con dinero. Y ¡pum! A alguien se le encendió una bombilla. Y dijo, oye, ¿y si hacemos que en un talent cada semana, cada gala, cada noche, el que gane se lleve dinero? ¿Y cómo le damos el dinero? Y salió otro y dijo, ¿y por qué no le damos el dinero a los mentores, a los jueces, y que apuesten por la voz que más les guste? Y así se fue creando este formato. Yo lo he vivido muy de cerca porque, como desde el principio me contaron conmigo en el equipo, lo hemos ensayado mucho, hemos hecho muchos pilotos, porque era un formato que no se había hecho nunca. Entonces, les he podido dar mi punto de vista desde donde yo estoy, cómo lo veía, esto se entiende, esto no, esto hay que hacerlo mejor. Entonces, digamos que me siento parte del nacimiento de este nuevo formato que ojalá triunfe y se pueda ver en muchos otros países.
Oye, Jesús, además la gente está emocionada con el concurso. Yo he leído en redes algunos comentarios como este. La imagen de Top Star es sublime. El plató me encanta y el jurado no puede ser más variado. Jesús, como siempre.
Pues esa es la mejor crítica que me pueden hacer, la verdad. Me encanta que lo hayan dicho. Y sí, es verdad que en las redes ha generado un revuelo enorme por eso, por la novedad, porque yo creo que también está enfocado a un público joven, porque el programa es muy dinámico, tiene mucha energía. Tenemos, por ejemplo, a Dana Paola, que es esta superestrella mexicana. Aquí se hizo famosa porque era una de las protagonistas de Élite, pero tiene como 31 millones de seguidores en todo el mundo en las redes. Es cantante, es actriz, es diseñadora, y es un fenómeno de masas entre la gente joven, con lo cual yo creo que ese público joven le hemos dado la picardía, que es mucha pasta, porque yo les doy, son como tres categorías, tres rondas de actuaciones, y en cada ronda yo les pongo 90.000 euros en la mesa, 30.000 para cada uno. Al final se ponen en juego 270.000 euros cada noche, y eso en los tiempos que corren y con lo mal que lo está pasando la gente por el dinero y esas cosas, claro, ver ese dineral encima de una mesa y decir, oye, por cantar una canción alguien se puede llevar una noche 20.000, 30.000 euros, yo qué sé, es una cosa, es un poco loco. Y entonces la verdad que estamos muy muy ilusionados con el formato.
Luego hay otra cosa, claro, está el dinero, está el éxito, pero también está el ego. Lo digo porque, claro, cantantes anónimos frente a cantantes conocidos, luego un jurado que también cada uno es de su padre y de su madre. Torear esto, Jesús, fácil no tiene que ser, ¿eh?
Bueno, yo digamos que ya estoy curtido en muchas batallas y algunos de los registros que hago, digamos que ya los he hecho antes y tiro de oficio y de tablas. Pero es verdad que me estoy enfrentando a cosas nuevas. La propia subasta, cuando la artista termina de cantar y yo le abro las apuestas y empieza la apuesta, ahí me convierto en un director de subastas como los de, vamos, como de Christie's, que nunca había hecho en mi vida, porque yo tengo que ir controlando lo que quién sube, que alguien da más, tú, a la una, a las dos, como lo hacemos igual que en Christie's. 20.000 a la una, 20.000 a la dos, entonces llega Dana Paola, ¡pum!, y le da otra vez al botón de los 5.000 euros y digo, suben 5.000, está en 25.000, 25.000 a la una. Claro, eso no lo había hecho en mi vida y me lo paso bomba. Y la otra cosa que me lo paso bomba es porque en otra gran parte del programa, como habéis dicho muy bien, al final el ganador lo eligen esas 50 personas del público que son un poco una representación, entre comillas, de la gente de la calle, la que nos está viendo, y son los que votan. Entonces yo me voy con ellos a ver las actuaciones, a hablar con ellos, a preguntarles, porque su opinión es tan importante por primera vez también como la de los jurados. Porque por mucho precio que le pongan a la voz, si el público no les vota, no se llevan nada. Tienen que ganar el voto del público para llevarse el dinero que se ha apostado por ellos. Así que la verdad es apasionante. No paro, me voy a la grada, me voy al escenario, me voy... Bueno, me lo paso bomba, la verdad.
Y todo esto escuchando canciones interpretadas de una maravilla espectacular.
Maravillosas, sí. ¿Sabes? Nos hemos dado cuenta de una cosa, además, como todo es nuevo en este programa, claro, cada programa es autoconclusivo, que decimos. Es decir, también por primera vez no tienes que esperar 6 audiciones, 40 semifinales, 3 eliminatorias y no sé qué, para que al final gane alguien. Cada noche gana alguien. Y cada ganador se clasifica para una final. Entonces, los que ganan son todos buenísimos, con lo cual vamos a tener una super final al final de la temporada donde todos los que vayan sean ganadores. Es por primera vez va a haber una final con 9 o 10 ganadores que tienen que luchar para que gane solo uno al final. Entonces, estamos frotándonos las manos porque ya llevamos grabados unos cuantos y estamos haciendo la lista de concursantes de la final y es que, o sea, son unas voces. Y luego es muy bonito también que me encuentro con caras conocidas porque las categorías, como les hemos llamado, pues de repente son concursantes que ganaron otro talent y no se supo qué fue de ellos. Niños claro. Que empezaron una carrera prodigios tal y que ahora ya no les he vuelto a ver. Entonces es gente que yo he coincidido ya en otros sitios, en otros escenarios, en otros programas y me alegro mucho de volverles a ver, de saber cómo les va la vida, de saber que siguen luchando por la música. No sé, tiene muchas cosas que me gustan mucho de este programa, me huele muy bien.
Pues, y tú lo sabes porque llevas, como tú dices, muchos programas a tus espaldas y muchos concursos y sabes cuando algo es bueno de verdad. Jesús Vázquez, compañero, gracias por estar con nosotros.
Oye,
te vemos en Top Star, ¿cuánto vale tu voz? Mañana en Telecinco por la noche de los viernes, que ya es la noche de Top Star. Gracias.
Ay, muchas gracias a
un
vosotros.
Abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues hablando de voces, no cantan, o igual sí, pero tenemos oyentes que nos han dejado mensajes.
Bueno, los de hoy, yo creo, John, que hoy no cantan, hoy gritan, porque hemos hablado de la depilación masculina. Algo que, por ejemplo, a Maravillas no le acaba de convencer.
No, me niego y discrepo. El hombre y el oso, cuanto más bello, más hermoso. No, fundamental un buen pelo en pecho para agarrar.
¿Qué te quedas ahí?
Pagar.
¿Cómo se te queda? Claro, pagar. Bueno, pues fíjate, Maravillas no entendería muy bien a César, porque César es de los que se depila, bueno, empieza por arriba y no acaba.
Pues yo a día de hoy me depilo lo que son los hombros, la parte de arriba de la espalda y el entrecejo. Pero tengo otras experiencias que por motivo profesional me tuve que depilar durante unos meses el pelo del pecho, que eso ahora ya no. Y bueno, y alguna otra cosita, me he arreglado. Y nada, ahí estoy.
Ahí estoy, como un machote. Bueno, fíjate, el caso de Manuel es muy complicado porque es muy concreto. Escucha lo que se depila él.
Buenos días, Carlos. Pues yo también me depilo. Bueno, me depilo. Me depilo, pero te explico. Las orejas. Y sabes que a cierta edad no empieza a salir pelos en las orejas. O sea, se cae de la cabeza, se cae de las piernas, se cae de todos los lados y empieza a crecer en las orejas. No sé, no lo entiendo.
Sí, pues, sí, ocurre eso, ¿verdad, John?
Empiezan a salir pelitos. Precisamente ahora, que llega tu cope más cercana.